Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hola Esther, querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿Cómo andan?
Hola Doc.
Bien, ¿cómo está usted?
Hola,
bien,
Doc. Súper bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, me alegro mucho. Es un año muy, muy especial y dentro de un año especial es un mes muy especial. Y dentro de un mes especial unas semanas
sí.
muy especiales. Todo vamos de lo más lejano a lo más cercano. Siempre vinculado a la violencia de género, al, al machismo y por supuesto al movimiento feminista, que yo creo que tiene un año absolutamente bisagra, inolvidable. Y bueno, me interesa mucho una recorrida también y entender cuáles son los desafíos que enfrenta también el colectivo feminista o la colectiva.
Bueno, la verdad es que fin de año, diciembre, última columna. Hoy creo que va a ser una columna un poco diferente, a lo mejor un poco caótica, y es más una propuesta de reflexión que otra cosa, ¿no?
Bien.
Vamos a ver cómo me sale.
Vale, adelante.
Un poco para mí la consigna es, ¿por qué hablamos ahora, no?
Sí.
El domingo volví de trabajar en México, me tocó vivir toda esta semana, todo el movimiento, mirá cómo nos ponemos, desde afuera, por Twitter, tratando de sumar cosas a la distancia, con diferencia horaria, laburando mucho. Fui a México a ser parte del rodaje de la serie que escribí durante todo el año, o sea que también conviví con la colonia artística mexicana. La primera percepción que tuve es, que fue muy fuerte, escuchar a las actrices mexicanas acercarse a preguntarme por el movimiento argentino, a contarme sus propias experiencias, a plantear la posibilidad de hacer algo similar. También mesas de almuerzos, de rodaje, con varones, donde, digamos, el tema aparecía como, como algo muy fuerte.
Y salía de acá y llegaba a otros lados.
Me impresionó, digamos, eso como principio del cuento que les voy
sí,
a contar.
Sí, y en una sociedad no se trata de que sea una competencia, pero una sociedad muy machista, la
muy,
mexicana también.
Muy machista, merece no, no es que un no, capítulo aparte.
Nos quitemos la, no, no, nuestra parte no, no. machista, pero estabas en un lugar donde
es
se
radicalmente
veía.
Diferente.
Sí.
¿Eh? Bueno, volví el domingo y me vino a buscar Javi, que es mi compañero desde hace más de 35 años. Ustedes ya lo he nombrado varias veces. Obviamente, cuando nos pusimos al día, después de ponernos al día sobre las cosas personales, lo primero que me dijo es, ¿viste todo lo que pasó esta semana? ¿Viste todo lo que está saliendo a la luz? ¿Viste todos los casos? Y le conté que, aparte de los casos que se están divulgando públicamente y que se están, digamos, transmitiendo a través de los medios, todos los grupos de mujeres en los cuales intervengo, de WhatsApp, de las guionistas, grupos de distintos tipos sí. de mujeres, durante toda la semana, espontáneamente, y vuelvo a insistir, grupos de diferentes círculos,
composiciones sociales
y de todo tipo, nos contamos mutuamente casos de abusos o violaciones a las que fuimos sometidas. Y prácticamente, digamos, todas habíamos pasado alguno de diferente forma y de diferente nivel de violencia.
Todas tenían algo para contar.
Todas. Y acá viene un poco, digamos, lo que quiero contarles es que sin pensarlo, le dije a Javi, yo también viví un caso de abuso cuando tenía 18 años. Javier me miré y me dijo, 35 años que estamos juntos. 35 años, nos separamos dos veces, tenemos dos pibes, dos nietos.
Y la sensación de que hablaron siempre de todo.
Y nunca me lo contaste. Y la historia, que no involucra ni a famosos, ni siquiera involucra a un varón argentino.
Sí.
Seguramente el desgraciado ya debe estar muerto, pues yo tenía 18 y él tenía en ese momento 45 o 50 años. Se las voy a contar brevemente.
Adelante, sí.
Todo esto pasó delante de los ojos de mis tíos. Yo estaba estudiando mis primeras materias en la carrera de letras. Una prima mía estaba en primer año del secundario y necesitaba ayuda en castellano. Imagínense, estoy hablando de hace 35 años
sí,
atrás.
Sí, y una prima. Una...
Análisis sintácticos y todas esas porquerías que a mí me gustan. Era domingo, hacía calor y me fui a enseñarle sujeto y predicado. Lo que yo no sabía era que en casa de mi tío estaba de visita un cliente, no me acuerdo si era holandés o alemán, hablaba inglés, que estaba de visita y que obviamente había venido a hacer negocios. La empresa de mi familia se dedicaba a la importación de caucho y látex y había que agasajarlo.
Okay.
El señor estaba ahí, hacía calor, era verano, yo tenía 18 años Y el señor en la pileta de mis tíos, en la casa de mis tíos, delante de todos, se puso detrás de mí y me apoyó su miembro erecto mientras sonreía y seguía hablando con todo el mundo y me preguntaba cosas en inglés. Yo trataba de alejarme, pero él me agarraba del hombro,
sí,
muy socialmente...
Claro, sana, como si fuera un gesto cariñoso y normal.
Cariñoso y normal. No conforme con eso, cuando fuimos a almorzar, fuimos a comer a un restaurante, consiguió sentarse al lado mío en el asiento trasero del auto, me agarró la mano, se la puso en la entrepierna durante todo el viaje, la tapó con su saco y la retuvo ahí durante todo el trayecto. Lo cuento y me acuerdo de cómo me transpiraban las manos, tengo la sensación de cómo me caía agua por las manos y la imposibilidad completa de hablar, de poder, no me salía la voz por la garganta. La realidad es que hoy, a 35 años, no me acuerdo cómo terminó ese día, no me acuerdo ni cómo volví a mi casa. Lo que sí me acuerdo es que al día siguiente me junté a estudiar con mi amigo íntimo, ojalá alguno de ustedes lo recuerde, Carlos Parrilla.
Sí, claro, Carlos, claro, Parrilla. Bueno,
actor.
Es el padrino. ¿Era amigo tuyo a los 18 años?
Sí, era padrino de mi hija mayor. Mirá. Somos muy amigos. Éramos muy amigos. Y acá viene lo interesante. Le conté a él lo que había pasado. Yo no era ni virgen, ni buena, ni nada por el estilo. Estaba recién empezando a salir con Javier. Y lo interesante es que yo sentía que había sido infiel a Javier. Mi sensación es, mirá lo que le hice a Javi. Nunca se me cruzó por la cabeza pensar que yo había sido víctima de abuso. Si no, me sigo...
Pero ¿cuál era tu culpa en tu idea equivocada? ¿Era la bikini me puse?
Que yo que lo había seducido, que yo no había...
Que sonreí de más.
Que sonreí de más.
Que no le dije que no.
Que no. Creo que en ese momento también los paradigmas de pensamiento eran distintos. Uh-huh. No se me ocurrió pensar en eso. La sensación era de culpa. Yo tenía culpa porque yo, que estaba de novia con una persona que amaba, con la que estaba iniciando un proyecto, había coqueteado con un hombre que en realidad me llevaba 30 años y había abusado de mí delante de toda de un núcleo familiar.
¿La primera situación de la pileta era notable para los demás también?
Yo creo que no.
¿Crees o deducís?
Sí. Yo creo que no. La verdad es que creo que no.
Pero si el tipo con un gesto paternal te toca el hombro y nadie advierte lo que está pasando en realidad.
Por eso digo,
no sé qué tanta complicidad había.
No me planteo la complicidad de la familia, okay. Para nada.
No haces el eje.
Sino cuento el entorno familiar para que se entienda la absoluta impunidad. O sea, la completa impunidad.
Sí, creo que sobre todo es la falta de condena que hay ante un hecho así. O sea, alguien puede decirle, vos podrías haber reaccionado, pará, salí, no seas zarpado, con humor, con gracia o con mala onda, y él se hubiera retirado. Pero no hubiera pasado de ahí.
Hace 35 años no. Y esto es lo, por eso yo arranco esta columna diciendo, ¿por qué hablamos ahora? ¿Por qué lo cuento? ¿Qué gano con contarlo ahora cuando realmente, digamos, pasó por mi vida y ya está? En principio, porque siento que si del otro lado hay alguna Esther de 18 años que esté viviendo o haya vivido una situación similar, pueda hablar y pueda darse cuenta de que no es la culpable, de que no hizo nada malo, de que contarlo y compartirlo vale la pena. Lo que me gustaría transmitir, básicamente, es esto que estoy diciendo. Hace 35 años, hace 25 años, hace 15 años, hace 5 años... La sociedad no tenía orejas para escuchar estos relatos. No tenía. Cuando yo escribí Maltratadas, que lo hice en el año 2011, que fue un ciclo que ganó el premio del Inca y qué sé yo, no pasó nada con el ciclo. A nivel, digamos, tuvo una buena...
Tuvo mucho reconocimiento, sí. No tuvo tanta repercusión mediática.
Ese ciclo hoy generaría otra cosa. Pasarían otras
Seguro.
Cosas.
Uh-huh.
Yo el otro día hablaba con un amigo varón que me decía esto, ¿por qué hablan ahora? ¿Qué necesidad de contar cosas? Y yo decía, mira, imagínate esto. Imagínate que vos tenés la capacidad de entender los ladridos de los perros, o de comunicarte con seres de otra galaxia, o de ver a través de una pared. Y dentro de 10 años se descubre que en el cerebro tenemos la capacidad de decodificar el lenguaje de los perros, o que tenemos la capacidad de que nuestra visión traspase las cosas materiales, o efectivamente comprobamos que hay seres de otra galaxia. recién ahí te animas a decir, ah, a mí esto me pasaba hace 10 años. ¿Por qué no lo contarías ahora? Porque tendrías miedo que te traten de loco, porque te mandarían a un psiquiatra o te dirían que estás verseando, que estás diciendo mentiras, porque la sociedad no tiene orejas para escuchar lo que no comprende. Entonces, mi reflexión de este año, un poco, y sé que ayer estuvieron hablando mucho, me contó Emi, sobre, para mí, la nota que todos debemos leer, uh-huh, que es la que hizo
Mariana Carabajal
a Rita Segato, porque, digamos, claramente para mí, los varones no son mi enemigo. O sea, tengo una pareja divina, tengo amigos varones, no son mi enemigo. El patriarcado afecta a los varones tanto como a las mujeres.
Sí, verdad.
O sea, también los pone en un lugar de mierda. También les ponen en un lugar de, tienen que ser los proveedores. Si vos no tienen licencia para paternidad, si vos te quedás en tu casa cuidando a tus pibes y tu mujer trabaja,
La condena social
es tremenda. O sea, creo que mi reflexión un poco de este año y un poco también de qué hablamos. Revisé columnas de hace los 11 años que llevo sentándome acá y pensaba, muchas de las cosas de las que hablamos hoy ya no son de tema de debate, quién maneja el dinero, por ejemplo, aunque sigue siendo en un sentido, pero me explico, hay como que cambió la agenda de lo que estamos hablando. Y, ¿cómo se llama? Y yo siento que realmente lo que estamos atravesando en este momento y donde nos tenemos que ubicar todos, o a donde a mí me interesa ubicarme, es hombres y mujeres, varones y mujeres, entendiendo qué cosas tenemos que cambiar para hacer una sociedad mejor, y cómo relacionarnos mejor, y qué cosas... entiendo que en el medio hay un montón de cosas...
No, por eso yo te planteaba... No, por supuesto que no. No sabía que me ibas a contar una cosa así, no sabía que ibas a compartir una situación de abuso. Te voy a arrancar un poco nerviosa, pero no me imaginé para nada que ibas a ir en ese lugar. Por eso yo te había invitado a charlar, que quedara para otro día, preparándolo, cuáles son los desafíos del feminismo. Así como el patriarcado afecta al machismo, el feminismo tiene todo para cometer errores de un movimiento que creció por encima de sus posibilidades y que pueden perjudicarlo también. Y hay tanto deseo de que no se perjudique, de que siga dando paso firme, de que siga avanzando, generando conciencia, convenciendo gente, estar atento a cuáles son los desafíos que tiene por delante, cómo no caer en algunas trampas, también es una parte para mí muy importante para conversar.
Sí, creo que parte de los desafíos tiene que ver con la horizontalidad del feminismo, o sea, que como movimiento es horizontal, entonces todas las voces, aún disímiles dentro de el acuerdo... tienen el mismo valor en la pirámide política, o sea, estamos acostumbrados justamente al concepto de pirámide y entonces hay como el lineamiento viene de arriba hacia abajo, acá el lineamiento es horizontal, entonces eso es difícil.
Y es enorme,
y es difícil, y no tenemos por qué estar todas de acuerdo con todas, y realmente creo que, vuelvo a insistir, o sea, para mí el desafío es sumar a los varones. Ese es el mío personal. Y seguramente en Twitter muchísimas feministas me van a matar. Pero no me importa. Mi desafío es que la sociedad tiene que ser mejor para todos. Y me parece que, insisto, que el varón es víctima del patriarcado.
Es en contra del machismo.
El machismo y el patriarcado no es una cuestión del género varón. No es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo.
No, y creo que una de las cosas que se pueden marcar de que se le pide al feminismo es también que, como en otros aspectos de los movimientos sociales y de situaciones, es que hay gente o hay corrientes que creen que alcanza con el sentido común. Y no. Sobre todo en esto se necesita gente con marco teórico.
Claro.
Y que esté trabajando en el tema hace un montón para poder minimizar los riesgos. Y algo que, mientras te escuchaba recién, que vos decías que Javi te preguntaba, hace 35 años que estamos juntos y nunca me lo contaste... La pregunta que se me ocurre es, ¿cuándo te lo contaste vos, a vos?
O lo tenías totalmente tapado el tema. O alguna vez con amigas, o alguna vez te vino a la memoria.
Mis hijos no lo saben. Si están escuchando la radio, se enteraron hoy.
Qué bárbaro.
Todavía me acuerdo, o sea, la cara del domingo de Javier diciéndome, no entiendo.
No,
que
no sé qué hacer con esto que es me estás diciendo. No sé en qué lugar lo tenés vos.
Durante muchos años, totalmente ocluido, digo, no lo recordé como, sí, como evento. O sea, me acuerdo de, o sea, se los estoy contando y me acuerdo en el living de la casa de mis padres en Caballito. Y yo diciéndole a Carlos, mirá, Carlos, me mandé una cagada con Javi, no sé, que nadie se entere, que no se entere. O sea, la sensación, esa me la acuerdo perfecto, que aparte me dijo, ah, el tipo se va, viste, bueno, Carlos olvídate, era un ser de luz total, olvídate. Pero él tampoco lo vi, o sea, me di cuenta mucho después. Y creo que lo puedo verbalizar a través de esto de encontrar mi WhatsApp lleno de historias muy parecidas, lleno de historias mucho peores. Y decir, ah, esto que me pasó fue esto. Ponerlo.
Es un abuso.
Fue un abuso.
Claro.
Entonces, digo, también es producto de este año, si queremos llamarlo así, de hablar y pensar y repensar sobre esto. Digamos, realmente, 5 minutos antes de entrar, dudé si contarlo o no. Y no porque no, o sea, realmente no me pongo en víctima. Me parece que una de las cosas brillantes que dice la nota es. Yo no quiero una víctima que llore. Nosotros somos, o sea, estamos hablando de una cuestión política, estamos hablando de una cuestión de, o sea, si no la víctima que llora es la pobrecita mujer que llora, y no es el lugar donde me pongo a esta altura de la vida, digo, ustedes me conocen bien y no me interesa, sino simplemente me parece que vale contarlo, primero como una retribución a los oyentes que durante todo el año cuentan cosas con...
Tremendas, sí, tremendas, se comprometen un montón.
Y segundo, porque realmente dije... me resultaba más fácil abordar el tema de por qué ahora, desde el lugar de lo personal y no desde un marco teórico o abstracto de decir, bueno, ahora las mujeres nos atrevemos. O sea, me parece que mi propia experiencia lo que muestra es que recién ahora tenemos orejas para escuchar y voz para hablar. Seguramente en esa voz nos equivocamos un montón. Ella habla muchísimo y realmente le recomiendo a los varones que lean la nota y la entrevista porque es brillante. Justamente porque habla del peligro de la glamorización de la noticia.
Sí, la espectacularización de la violencia.
Entonces, digamos, estamos hablando un poco de lo que hablábamos antes de estar al aire, de, viste, o sea, tener que... Cualquier cosa te pone en el banco del acusado de la acusada, ¿eh?
Los programas de espectáculos, el mundo de la televisión y la frivolidad y demás, también toma un tema de alto impacto.
Lógico.
Y lo trata a su manera. ¿Y cuál es la manera? Pareciera que es el tema que se está tratando, es ese, es la manera en cómo lo tratan determinados lugares.
Yo creo que una de las cosas que aprendimos este año es que para tocar determinados temas, los programas van a tener que tener periodistas o personas con marco teórico, con especialidad en periodismo de género. Así como cuando uno habla, los policiales lo da un periodista en policiales porque sabe del luminol y de las pruebas y qué sé yo. O sea, me parece que también tenemos que empezar a pensar que para tratar determinados temas, o sea, yo me acuerdo que cuando acá hablamos de aborto, yo dije, yo no puedo, no me animo a hablarlo sola y trajimos a una persona especialista.
Sí.
O sea, me parece que eso es una cuestión de responsabilidad. Entonces, creo que esto también nos está indicando que para determinados temas vamos a tener que recurrir a quienes tienen los conocimientos, como cuando vas al médico a que te cure.
Sobre todo estar para las cuestiones básicas, ¿no? Distinguir acoso de abuso de violación,
por ejemplo.
Algo que en esta semana estuvo muy difuso en muchos zócalos, donde no se hablaba con las palabras exactas.
Exactamente. Informar o no informar, dar micrófono o no dar micrófono. Creo que hay un montón de debates que seguramente tendremos opiniones diferentes y a veces hasta contradictorias. Yo siento que no informar está mal, pero también y siento que no dar micrófono también está mal.
Claro,
pero
tener la palabra del acusado.
¿Entendés? O sea, tengo contradicciones que creo que nos pasan a todos. Decir, uy, ¿cómo le da micrófono a este tipo? Pero por otro lado, es parte del sistema
Conocer,
de la comunicación, exacto, de la necesidad de comunicar. Entonces, me parece que hay un montón de contradicciones que uno tiene. Yo tengo contradicciones, me encuentro todavía pensando cosas y digo, pará. O sea, se me aprende el feminist alarm. Porque no es tan rápido ni tan fácil.
No, por supuesto. Una muestra de que no es rápido ni fácil es el lenguaje inclusivo, que si lo pensás tiene sentido, si lo decís a los mayores, por lo menos como yo, me resulta imposible hablar así, por ahí lo hago como un chiste y más, y escribiéndolo me resulta posible.
Claro.
Y bueno, mí, ejemplo, es una cuestión de tiempo. Hace un año te hubiera dicho que nunca lo iba a usar, y ahí escribo amigues en el grupo.
A mí me pasa que, por ejemplo, en los sustantivos me resulta posible, hijes, nietes, amigues, en los adjetivos ya me resulta como que ya no entiendo de qué estamos hablando. Contentes, no me...
Como una muestra, no es para debatir el lenguaje inclusivo.
No, digo, y me parece que...
De cambios que cuestan.
Digo, mi parte de lingüista merecería... Podemos hablar, o sea, profundamente de cómo se instala un lenguaje y haga lo que haga la academia, si la gente lo usa, va a quedar. Y claro. O sea, primero la gente dijo whatsappear y después lo aceptó la academia.
Siempre.
O sea, nunca es al revés.
Escribió farmacia con PH y ahora se quiere con F. Y así el idioma se ha ido modificando durante cientos de años.
El móndiga y muchísimo más. Y la calor y lo que quiera.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Pero sí, mirá, recibo un mensaje de una amiga que me dice: estoy segura que debe haber muy pocas, poquísimas mujeres que no vivieron algún tipo de acoso o de abuso.
No hay. Yo creo que no.
No hay directamente,
no,
en Argentina.
Es esta cosa, acoso, violación, no es todo lo mismo.
Sí, se pone violación, no, pero no, por eso no quería incluir eso.
Mirá, primer recuerdo, salir de un boliche, estar cruzando con las amigas, con mis amigas Avenida de la Plata, y que nos toquen el culo desde una camioneta y a una la quieran subir.
Sí,
voy a tener 16.
Casi que jaja, cuidado, boluda.
Fue jaja.
Es eso.
Sí, es que era jaja.
Fue jaja.
Es que lo hablábamos el otro día cuando se pusimos esta cuadrilla que tenía como un montón de distintas opciones, donde a ver dónde se identificaban un montón de mujeres con casos de conducta machista, de abuso, y yo veía el de mi mujer que marcaba un montón y digo, esto, lo mismo, yo no lo hablé, y pone que sí, que alguna vez alguien, un tipo le mostró el miembro, que alguna vez le gritaron
algo. Esa es un clásico.
Que alguien caminó, la siguió en un auto, y vos decís eso, y cuando yo leí, me sorprendía muchas veces de leer, porque no lo había hablado, digo, y a mi hermana le debe haber pasado lo mismo.
Seguro.
Y a mi vieja le debe haber pasado lo mismo. Y ahí es donde yo digo, bueno, estamos hablando de todas las mujeres y hay que entender el...
Un cambio general que hace falta, que es necesario.
Sí, y que digamos... yo me peleo mucho solo con los que dicen, bueno, ahora no se puede hacer nada. No, o sea, no se puede hacer las cosas que estaban mal. Se puede hacer todas las demás. O sea, ¿qué significa que no se puede hacer nada? La seducción sigue existiendo, el romance sigue existiendo. Se puede hacer todo lo que está bien. Lo que no se puede hacer es lo que está mal. O sea, apoyar una mina en el colectivo está mal.
Sí, claro.
Está mal. No, no tiene...
Tirarle el pelo en un boliche está mal.
Está mal. Agarrarla. Lo que es impresionante es cómo estamos alertas, ¿no? Digamos, yo veo una pareja discutir en la calle y me quedo alrededor a ver si no, o sea, si la mujer necesita mi ayuda. Cosa que antes ni se me ocurría. Nosotros estábamos llenas de somos histéricas. Otro gran tema, que en realidad antes de que pasara todo esto, yo quería terminar hablando de la menopausia, porque también es algo de lo cual no se habla, porque, o sea, las mujeres podemos ser todo menos menopáusicas, porque el patriarcado decía, cuando no dejaste de servir para procrear, de eso no se habla. No se habla, es mala palabra. O sea, sos incogible, perdón. Bueno, no sé. ¿Entendés? O sea, te volviste un ser que no tenés más deseo. Todas mentiras.
Que no tenés deseo y que no te pueden desear.
Que no te pueden desear. No, pero sí. Que tiene que ver con... Es el mismo prejuicio que cuando tenés 18 años y tenés que pesar 40 kilos. Es igual. Entonces digo, me parece que hay un mundo para explorar y que está buenísimo, en mi concepción, que lo exploremos juntos.
Bueno, aquí estamos, en este espacio siempre estuvimos abiertos a los cambios y las evoluciones, sobre todo, sí. Y parte de tu propia evolución, tu mirada, cómo fuiste... construyendo este espacio, está hecho a tu medida, no a la mía. Es un juego que fuimos jugando y cambiando. Y bueno, la agenda también se nos impone. Sí. A veces nosotros impusimos nuestra agenda
también.
Y tratamos de poner temas sobre la mesa que no estaban. Y ahora los temas se subieron a la mesa solos y están pidiendo a los gritos que nos ocupemos de ellos.
Total. Y yo me acordaba que creo que si algo me hizo sentarme en esta mesa es que yo hablaba en contra de la fidelidad hace 11 años, cuando que una mujer hablara en contra de la fidelidad era poco
sí,
más o menos...
eso me llamó la atención y me gustó mucho tu mirada desprovista de prejuicios. Pero la frase con la cual yo dije, habíamos sí. trabajado juntos y hace mucho que no nos veíamos, le habían hecho una nota en una revista de un diario, y el título era, si te puso un pasacalles te odio.
Sí.
Dije, sí. Sí, sí, o sea, quiero que desarrolle esto al aire.
11 años después lo sigo pensando.
Te puse un pasacalle que dice te amo, te odia, te odia, te odia. Bueno, y va mucho más allá de eso, y es verdad, investigamos los vínculos de pareja, intrafamiliares, el romance, la seducción, el amor,
sí,
la infidelidad.
El dinero, el trabajo, pero digamos, hoy tendríamos, yo creo que podríamos volver a hacer todas desde otra mirada y con otro concepto, digo, y eso está buenísimo.
Esther, no sé cómo decirte que te agradezco la valentía y el coraje para contarlo al servicio de una idea y una columna. Sé que no buscás en absoluto ningún efecto, ni que lleguen por miles los mensajes para darte una contención que no estás reclamando.
No, que no necesito.
Estás usando
en
para
absoluto.
Retratar lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente cuenta? ¿Por qué?
Porque ¿por qué
cualquier
hoy,
mujer
dice,
que conozca, uh-huh. mira hacia atrás, tiene un caso como este.
Eso, ¿por qué hoy? Porque es como la gran pregunta que todo el tiempo me hacen. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Bueno, digamos, poniendo mi ejemplo, es ¿por qué hoy? Y no pasó, digamos, me parece que ilustra, por
sí,
eso lo dicen.
Creo
más.
Que aún esa mujer sí. que mire de reojo al colectivo feminista o no conecte en sintonía fina, si le empezás a preguntar, y vos qué viviste y demás, te va a terminar contando un montón de historias,
totalmente,
seguro, estoy
totalmente.
Seguro.
Totalmente.
Bueno, gracias, Esther.
Un placer, chicos, feliz año.
Felicidad.
Y nada, por un muy buen 2019.
Y mientras gracias, no hubo penales y ella no miró la pantalla,
no,
así
mira,
que no hubo goles.
No, mira, yo no puedo.
A ver, alargue en una semifinal. Es ridículo. Alargue en la final. En la semifinal, pateen penales y...
¿Cuándo juega el Real Madrid con el
mañana.
Kashima?
Mañana. Y el sábado será la final del Mundial de Clubes. Esther Feldman pasó por acá y nos deja esta canción.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.